cuestión con Carlos López, secretario general del sindicato de la Administración Central e Interior del país. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Buen día, Enrique. ¿Cómo está? Y con tus compañeros de trabajo también.
Bien, gracias. Estamos acá con Gladys Benítez y Carlos Gómez. Y nosotros tenemos también muchas dudas sobre el tema de la tercerización del peaje, Carlos, pero la verdad es que queremos encontrar datos, ¿verdad? Y que ustedes nos ayuden a entender un poquito qué es lo que está pasando en el Ministerio de Obras Públicas y por qué hay que tercerizar los peajes. ¿Qué pasa ahí?
Y en verdad, Enrique, así mismo como vos también, ¿verdad? Nosotros, así una licitación galopante de la noche a la mañana, habiendo invertido el ministerio en báscula y en la modernización de peajes casi 15 millones de dólares. Nosotros decíamos, estábamos todos felices, vamos a tener más compañeros de trabajo, vamos a recaudar más, va a ser más eficiente, más transparente. Y de la noche a la mañana aparece que licitan. Entonces hemos solicitado a la autoridad a sentarnos a ver porque no se sabía nada. Entonces, faltando prácticamente la otra semana, nos llaman y nos dan los datos, ¿verdad? Que se va a hacer, que va a ser más transparente. Y le dijimos que no puede ser. Entonces, sí se va a hacer, nos dice. Entonces, tuvimos que reunir entre los compañeros de trabajo, sacar unos análisis técnicos, financieros, de impacto social. Y así, crudamente te digo, Enrique, el MPC recauda 35 millones de dólares anuales. Su gasto administrativo, según ellos, es 7.400.000 dólares anual. Pero nosotros creemos que es menos, que es 5 millones de dólares. Teniendo 30 millones en su mano disponible en administrar el MOPC para hacer rutas, bacheo de calles asfaltadas de la ruta del país, puentes, mantenimiento de los caminos vecinales, troncales del interior del país, de la nada hace una licitación y va a pagar para la licitación, según nosotros, y que está en el pliego de base, sobre un monto máximo de 15 millones de dólares, tanto de peaje como de báscula. Pero eso no es todo. De los 35 millones hay que restar ya también 10 millones de dólares, que es lo que recauda Ipacaraí y Oviedo en el lapso de un año. De los 35 millones... queda 25. De los 25 pagan las empresas privadas por la licitación esta 15 millones, le sobra 10 nomás ya. De los 10 millones de dólares que sobra, ellos también tienen que pagar a la empresa privada en un lapso de 2 años 8 millones de dólares por la modernización de 4 puestos de peaje. O sea, ya queda 6 millones de dólares nomás, según nuestro cálculo. Y entonces no vemos nosotros la razón de esta licitación. No es transparente, inspira temor. En primer lugar, porque ya va a haber un despido de 400 compañeros de trabajo contratados que trabajan en los puestos de peaje y báscula. Ellos dicen, va a ser absorbido por la empresa privada durante 3 meses, en periodo de prueba. Y después, si la empresa lo quiere, lo va a contratar. Y según ellos estiman, el 80% de esa cantidad se va a quedar. Dicen, no, a 80 ya le chutan lo a la calle. Pero nosotros creemos que solamente el 40% van a entrar. Porque la mayoría ya están, tienen 35, 40, 50 años. La empresa privada no quiere para explotación laboral viejos, a no ser que sea un profesional, ¿verdad? Pero las empresas privadas, especialmente las multinacionales, las prefieren jóvenes de 20 a 25 años, que no tenga compromiso, que no tenga familia, y le explota de 10 a 12 horas, porque el Estado tampoco cumple en fiscalizar el cumplimiento del código laboral que le favorezca a los trabajadores.
Claro, Carlos, ahora esto, vos sabés que yo te voy a decir con toda franqueza mi posición, no le estoy comprometiendo a mis compañeros porque ellos pueden tener la que ellos quieran, ¿verdad? Pues mi posición es la siguiente. No, yo creo que acá hay algo demasiado sospechoso justamente por dos elementos que vos estás mencionando, que yo no voy a entrar en el tema de los contratos porque después yo tengo otra posición sobre eso, pero de la primero, me parece harto sospechoso que la licitación se haya anunciado de la noche a la mañana, como vos decís, y segundo, me parece harto sospechoso que habiendo invertido 14 millones de dólares en la infraestructura para remesar 35 millones de dólares, se entregue esto al sector privado. Y entonces agrego una tercera cosa, y dada la lógica del grupo Cartes, a mí no me sorprendería que alguien del grupo Cartes esté detrás de esto, por eso se hace esta operación. Y me encantaría que ustedes puedan, porque nosotros no tenemos los elementos, digamos, para ir a investigar, pero que ustedes puedan mostrarnos un poquito quién viene detrás de esto. Esa es mi posición, mi querido Carlos.
Así mi Enrique, toda sospecha va allá, porque creo que de la noche a la mañana que se haga una licitación así, que donde se maneja mucho dinero sin ningún justificativo, creemos que tiene que venir de allá arriba, y en este caso el número uno es el presidente de la República. A lo mejor le va a ordenar al ministro haga esto o aquello, ¿verdad? En verdad no tenemos todavía una sospecha firme, pero estamos en investigaciones. Porque esto va a traer, uno, la venta del patrimonio genuino de recaudación del Estado paraguayo. Es la venta al sector privado de los bienes de recaudación genuino del Estado paraguayo. Aparte, vas a dejar en la calle a miles de trabajadores. A miles de trabajadores estamos hablando acá, Enrique. En primer lugar, 400 compañeros contratados. Después irán a la calle 1000 contratados porque ya no va a haber fuente de financiación. Y luego nos toca a nosotros 1300 funcionarios permanentes de la institución que están diseminados en toda la República del país, en los 17 departamentos, que son subvencionados por la recaudación del peaje, en este caso recursos propios. En base a eso, los 17 distritos departamentales realizan sus labores, ya sea bacheo, construcción de puentes, limpieza franca de dominio, mantener en estado las rutas troncales y vecinales del país, a pesar de que en estos momentos todos nuestros ministros que vinieron son empresarios, a excepción de algunos políticos. Entonces lo que ellos hacen es crear las condiciones para que el Estado sea ineficiente y ellos, la empresa privada, puedan entrar a lucrar con nosotros. Prácticamente nosotros ya el 60% de nuestros servicios se haya tercerizado. Nos están acojonando, nos están arrinconando a los trabajadores, y tenemos que decir basta, déjense. Nosotros lo que queremos es dar un mensaje al gobierno. No pueden seguir así, detener al Paraguay como una empresa privada, de tener solamente gerenciamiento, o sea, como dijo algunos amigos de ahí, si es que vamos a con el cuento de la eficiencia, de la transparencia, entonces vamos a privatizar todos los entes de recaudación, aduanas, tributaciones, todo eso. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Vamos a hacer país entonces una empresa y vamos a darle todas las multinacionales a las empresas, a los empresarios que solamente buscan el afán de lucro?
Este no es multinacional, este es Grupo Cartes, no te engañes ahí, Carlos. Sí, pero no, claro, pero ellos compran, ¿sabes cómo es la mecánica de esta gente? Ellos se van y compran en Inglaterra o en España o en Estados Unidos, en Argentina, una empresita, ¿verdad? Y entonces vienen y dicen, esto es inversión extranjera, pero son ellos nomás.
Y me parece que hay una, como famoso, dice, la triangulación. Estamos hablando acá de una triangulación. Se van a Brasil, abre una empresa, viene como una multinacional y viene y compra y dice bombo y platillo, viene la inversión extranjera. Al final son todos otra vez, como usted está diciendo, Enrique. Nosotros, Enrique, si ellos se sientan con los trabajadores, con la ciudadanía civil, y nos dice, nos demuestra con costo-beneficio y nos dice, esto va a redundar más en beneficio del país, se va a recaudar más, vamos a gastar menos de lo que estamos gastando, va a haber estabilidad para los trabajadores, va a haber seguridad ahora y para el futuro, y no diga, no va a tener más costo a la ciudadanía civil. No habría problema, pero en este caso se nota a la legua, Enrique. Tal es así que nosotros les enviamos nuestros costos según nuestro cálculo de lo que va a impactar económicamente en la tercerización de los puestos de peaje y báscula. Y según nuestro cálculo, hay un déficit de 20 millones de dólares. O sea, nosotros tenemos un superávit anual de 30 millones de dólares. Al traspasar la parte privada, automáticamente nos vamos con un déficit de 20 millones de dólares. Y sabes que ellos nos contestan el viernes, nos contestan a las 2 de la tarde y nos dice, empezaron ellos a ver el cuadro y dividir por 2. Y dice que va a haber un superávit de casi 4 millones. Ellos mismos dicen, teniendo un superávit de 30 millones, ellos mismos dicen que va a haber un superávit de 4 millones. Ellos mismos están poniendo la soga al cuello. Pero ellos lo que hicieron es, dividieron en 2 lo que nosotros le enviamos y no trajeron. O sea que no tienen vergüenza, no saben cómo demostrar económicamente que es rentable para el país. Asquerosamente es un negociado de aquí a la China y no sé quién va a estar implicado. Nosotros los gremios sindicales salimos ahora por nuestro puesto de trabajo. El viernes estuvo diciendo Esteban Sarubi, el secretario general de la institución, que es una motivación política. Yo digo que sí, es una motivación política gremial, porque cuando los trabajadores nos sentimos amenazados en nuestro puesto de trabajo, en el pan que llevamos a nuestra familia, y las autoridades no se sientan a dialogar con nosotros, ¿qué nos queda? Denunciarlo, salir a las calles, manifestarnos. Y esa es una política gremial. Eso es, estamos haciendo hoy, enfrente acá del ministerio. Participan los funcionarios de los 17 distritos departamentales del país, que están llegando ahora. Esperamos congregar 1.200 personas y hacer un acto central que va a empezar a las 9. Participación de las centrales obreras, compañeros fraternos, y solicitar oficialmente ya que salga el ministro y hable y diga que suspenda, que quiere hacer la cosa transparente, que le va a dar participación a los trabajadores para ver el mecanismo de lo que están ellos queriendo hacer, que le va a llamar a la ciudadanía civil, a sus representantes, para que vengan a sentarse y ver todo junto. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tan escondida? Eso es lo que nos inspira a nosotros temor, no le tenemos confianza ya a ese gobierno, porque el gobierno, en vez de luchar al lado de los compañeros pobres, ellos salen y luchan a favor de los ricos, con el supuesto cuento de que vamos a traer prosperidad a la clase social, vamos a invertir más en la clase social. Sin embargo, es totalmente, invierte en la clase social para echarle a la calle. Eso es lo que hace, porque acá está echando a 400 funcionarios, después a 1.000 y después a 1.300. Y son familias paraguayas. El Estado debe proteger a sus compatriotas, no luchar contra ellas, Enrique.
Carlos, te saluda Gladys Benítez. Siguiendo un poco con esta hipótesis de que crean las condiciones para que sea ineficiente el cobro de peajes y luego entonces poder privatizarlo, justamente hacíamos una nota la semana pasada con la viceministra de Administración y Finanzas allí del MOPC, y ella nos reconocía que el ministerio es ineficiente, es incapaz de seguir administrando este servicio. Imagínate, Carlos, que reconoce públicamente que no puede, supuestamente, seguir realizando el trabajo. Y que aún sin tener los números, porque nosotros le insistíamos mucho, pero ¿cómo va a ser rentable para ustedes? El sector privado no va a venir a empatar ni a ganar poco, tiene que venir a ganar. ¿Cómo va a ser rentable para el MOPC? Ya nos aseguraba que si los números cierran, entonces van a adjudicar van a tercerizar este servicio. A ustedes solamente le reconocieron esto de los 4 millones, ¿se les dio otra cifra para cruzar los datos o ustedes mismos investigaron por su cuenta? ¿En qué se basó estos números que vos nos das?
Así es, compañera, pobrecita la señora, nos da lástima. Estuvimos escuchando la grabación que estaban hablando con ustedes, ¿verdad? Da pena, porque no entiende ningún de lo que ella está haciendo. Y claro, ella es una ineficiente, entonces no sé qué hablar con ella. Ellos crean las condiciones, como le digo, con el cuento de que no es transparente, que hay corrupción, todas esas cosas. Pero ¿cómo vos vas a invertir casi 15 millones de dólares y decir, salir del ministro y decir con bombos y platillos, y sí, estamos inaugurando una tecnología de última generación? Y el software, seguramente no sé cuánto va a costar. Vos desenchufás un enchufe y se apaga todo. Y una lucita se prendió. Yo creo que con ese monto tenía que ser como un árbol de Navidad, las alarmas. Tenía que prenderse en todas partes con tal de tocar uno de los sistemas de software de cobro. Pero no es eso. Nosotros decimos, ¿por qué el ministerio, ya teniendo todo en condiciones, por qué no invierte, digamos, 2-3 millones de dólares lo que va a invertir? Y realiza el sistema de cobro electrónico. ¿Para qué va a pagar a una empresa 15 millones de dólares anuales por 10 años para sacarle al funcionario de obras públicas y sentarse ellos ahí? Porque eso nomás es lo que van a hacer la empresa privada en esta licitación. Ya tiene toda la infraestructura, tiene aire acondicionado, silla última generación, software, todo tienen. Lo que la empresa privada va a hacer es ir a sacarle a patada al funcionario de obras públicas que está sentado ahí, lleva al funcionario, se sienta, cobra los peajes y después en un lapso de 15 días deposita la plata al banco. Eso no es su trabajo. La empresa privada no tiene ni una obligación, digamos, de ir a asfaltar la ruta, de realizar bacheo, de abrir esto, alzar unos viaductos, no, nada. Solamente se va a ir a sentar y cobrar. Eso nomás se iba a cobrar 15 millones de dólares anual, tanto en lo que realiza peaje y báscula. Solamente eso es lo que van a hacer ellos. Entonces, los montos que yo le estoy diciendo, nosotros hicimos un costo de comparación de costo e impacto económico y decimos que hay un déficit de 20 millones de dólares al traspasar al sector privado tanto de peaje y báscula. Ellos responden y dicen que va a haber un superávit de 4 millones de dólares, pero superávit ellos llaman de los 35 millones que tenían ellos administrando. Imagínese, 31 millones dice que ya no va a existir más, ni nos dice que va a llevar toda la empresa privada. Yo le puedo hacer llegar por WhatsApp en esta línea el costo e impacto económico que nosotros hicimos y lo que ellos también presentaron.
Sí, queremos esos datos, por favor.
Carlos, lo que yo quería preguntarte también, estaba leyendo que incluso están considerando ustedes que el proyecto está violando la Carta Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿En qué artículo sería eso, Carlos, según el análisis que hicieron?
Y nosotros creemos, ¿verdad?, que la Carta Orgánica del Ministerio dice en una ley, no tengo nomás acá a mano el número, sí. Pero usted puede entrar en la página web del Ministerio y donde dice marco jurídico a través de un link va a descargar eso. Es donde dice, taxativamente dice, el Ministerio de Obras Públicas es el único ente que recauda las tasas de correspondiente a los puestos de peaje y báscula. Solamente ahí no dice que tiene que delegar sus funciones. Nosotros estamos aquí. Efraín, cuando vino en el 2009, también quiso hacerlo, pero él no violaba la Carta Orgánica, sino quiso hacerlo a través de una ley. Y también le hemos salido a la calle y hemos parado esa ambición. Por eso nosotros hemos recurrido al Congreso Nacional y solicitar la intervención del Congreso ante el atropello que hace la institución al violar su carta orgánica. Y el Congreso en su sesión del día miércoles ha debatido y ha aprobado un proyecto de resolución donde pide informe al ministro sobre estas dos licitaciones. Seguramente esta mañana está llegando ya la nota donde le emplaza por 15 días a remitir los informes solicitados. Y a base de eso, yo creo que va a venir la interpelación al ministro si continúa con esta licitación fraudulenta, amañosa y poco claro para todos los trabajadores y para la ciudadanía en general.
Correcto, está clarísima la posición, Carlos. Te agradecemos este tiempo, muy amable.
Gracias a vos, Enrique, y cualquier cosa, estamos a la orden. Todo el día vamos a estar acá y posiblemente entre la 1 a la 2 se va a hacer un debate y una asamblea general ya entre todos los compañeros. Y si no se revé esta posición, estaríamos declarando una huelga general ya por 30 días aproximadamente.
A juicio político se tiene que ir el querido amigo Ramón Jiménez Gaona. Así nomás es, mi querido Carlos. Abrazo, gracias por estos datos.